Colosenses capítulo 1, y vamos a ver hoy acerca de cómo saber la voluntad de Dios, cómo conocer qué es lo que Dios quiere. Este texto que vamos a leer así de introducción, realmente es algo que has escuchado. Si tienes algún tiempo aquí en Semilla de Mostaza, has escuchado este versículo, lo volverás a escuchar, así es que de una vez memorízatelo, te va a ahorrar tiempo en muchas decisiones de tu vida. Pero lo primero en esto acerca de la voluntad de Dios es que es posible saber la voluntad de Dios, es posible entender qué es lo que Dios quiere. Y que no tienes que, a veces probablemente has sentido como una bola en una mesa de billar, ¿no? Que ya te ponen así y vienes así y rebotas para allá y rebotas aquí, pegas otra bola y una va aquí y otra va allá. Y tú dices, ¿y yo qué? Yo nada más así, ni actúo, sino que me actúan. No afecto, pero sí me afectan y voy a donde me lanzan y reboto para acá y no es necesario. Lo muy importante en todo esto es que no es necesario vivir tu vida así, pensando ahora dónde voy rodando con esto y qué voy a golpear y qué va a cambiar mi rumbo. Podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces, Colosenses 1, versículo 9, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, no los conocía personalmente, pero había recibido reporte de lo que Dios estaba haciendo en Colosas, y también lo que era su obra en la vida de ellos, como muchos colosenses se habían convertido, estaban creciendo. Él les escribe también para advertirles acerca de errores y doctrinas raras y todo eso que les podían perjudicar. Pero aquí, como no les conocía, simplemente él pone esta oración tan básica, pero es muy importante. Lo que yo veo aquí es que esta oración es básica para nosotros, es para cualquier cristiano. Y tú puedes decir, sí, pero yo necesito saber qué hacer en esta situación en particular. Creo que en el transcurso de este estudio te vas a ir dando cuenta cómo Dios en realidad tiene preparada la dirección, la sabiduría y la provisión que tú necesitas para poder hacer su voluntad. Pero primero, ¿qué es posible saber su voluntad? Dice, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, acerca de su conversión, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, Dios nos ha dado perdón, nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz y ha provisto para nosotros fortaleza, fuerza, conforme a la potencia de su gloria. Tiene a la mano, porque es inútil, Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, el autor de las Sagradas Escrituras, Pablo, para que diga esto, no cesamos de orar por vosotros. Ok, esta es una oración inspirada. O sea, realmente aquí Pablo, lo que él pide a Dios por los colosenses, es lo que Dios quiere que Pablo pida por los colosenses. Entonces, aplicándonoslo a nosotros, podemos entender que esta es una petición válida y totalmente neta y nuestra, que podemos pedir por nosotros. Entonces, entiendo con esto que es posible, porque dice, no cesamos de orar, otra vez versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, es posible conocer la voluntad de Dios, y no solo conocerla, sino ser lleno del conocimiento de su voluntad. O sea, estar tan seguro de su voluntad. Pero ¿cómo va a ser eso? Ok, pues eso es lo que queremos ver hoy. Ok, es... Es posible, pero ¿qué onda con eso? Ahora les voy a pedir que vayan, por favor, a San Marcos, los cuatro evangelios en tu Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, San Marcos, capítulo 3. Es en el comienzo del ministerio de Jesús en que Él está ganando más y más fama. Uno que otro milagro, una sanidad, un demonio expulsado, y verás cómo multitudes te quieren seguir, ¿no? Más adelante ya multitudes decían crucifíquenlo, pero en este momento Jesús es una superestrella, ¿ok? En Galilea, en Judea, en Jerusalén, y la gente así. Pero de repente empieza a ver como conflicto, como controversia, porque a veces empezamos a entender mal a Dios, como que formamos un concepto equivocado de que Dios está para lo que yo necesite. Y hasta somos capaces de hacer un muñeco que llamamos Dios y ponerlo en una cruz y colgarlo en una pared. ¿Para qué esté? Como el mandil, como un utensilio, que para una pala, un rastrillo, lo que yo necesite, ahí es, que esté cuando yo lo necesite. Ahí lo tenemos. Pero es conveniente porque entonces no me anda siguiendo y no me anda checando. Ahí está colgado en un clavo en la pared y cuando yo lo necesite, ahí está. Pero cuando no me conviene que él se esté asomando, no me molesta. Pero la realidad es que no es así. Y vamos a ver, versículo 31, Marcos 3:31, hemos visto, ok, con lo que vimos en Colosenses, es posible conocer la voluntad de Dios y conocer bien, realmente llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solo eso, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, realmente no solo saber su voluntad, sino entender cómo llevarla a cabo. Y dices, yo no creo eso. Ok, pues sigue escuchando porque Dios tiene algo que decirnos aquí. Versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera. Es que Jesús estaba en una casa y la casa llena y gente escuchando. Y me pregunto que su mamá y sus hermanos, ¿por qué no fueron a la reunión? Ok, ¿no? Jesús está predicando y no van, ¿no? Y como que llegando un poco tarde y así como que, ¿qué hubo? O sea, ¿y nuestro lugar, hijo, no nos apartaste nada? ¿Qué onda, carnal? En fin, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba, imagínate que mi mamá o mis hermanos se pararan aquí en la rampa, fuera de la carpa, y yo estoy explicando, y tú has llegado aquí, te bañaste, desayunaste, traes tu Biblia, estamos todo aquí, tienes tu cuaderno y tu pluma listo, y estamos estudiando ricamente la palabra de Dios, y de repente, Jaime, te hablan, diría yo, ¿qué? Perdón, me están hablando. ¿Y tú cómo te sentirías, no? No, pues yo tuve a bien venir a escuchar lo que dice Jesús. Entonces, como que todos tenemos que tener a bien escucharlo. Entonces, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Hasta muy así dicen, bueno, oye Jesús, y ya está. Sí, y ahora vamos a Levítico, capítulo 9, y alguien dice, shh, shh. Y Jesús, mande, te hablan. ¿Quién? Y él así ha entrado en lo que está haciendo, ¿no? La voluntad de su padre. Y dice, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Dices, oye, pero cortó, o sea que mochó, muy feo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, es posible conocer la voluntad de Dios y también es deseable conocer la voluntad de Dios. Porque entonces eso te ofrece, el hacer la voluntad de Dios te ofrece la intimidad y el acceso que hasta Jesús negó a su madre y sus hermanos porque no estaban en la voluntad de su padre. ¿Ok? Y no me voy a meter más en esas cuestiones porque es controversia, pero tú checa lo que está escrito y decide si Jesús más bien da preferencia al que hace la voluntad de su Padre o al que no. Entonces, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, me ofrece intimidad y acceso Jesús. Entonces, es deseable. Ahora vamos, por favor, a Efesios. Estamos en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego el libro de Hechos, luego vienen todas las epístolas. Y Efesios está entre Gálatas y Filipenses. Más o menos así, como te dicen, ¿entre qué calles? Entre Avenida Gálatas y Avenida Filipenses está Avenida Efesios. Número 5, capítulo 5, versículo 15. Y nos dice algo que es ya de nuestra parte en todo esto. Ok, es posible conocer la voluntad de Dios, quedó claro. Es deseable conocer la voluntad de Dios, eso está quedando claro también. A mí me encantaría, ¿no? Que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque llegue tarde a la reunión y está Jesús hablando, Jesús te habla, Jaime, oh, pues viene de hacer la voluntad de Dios, a ver, hagan lugar para Jaime, ¿no? Porque llega tarde, no por otras razones, sino para estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la próxima vez que tú vas llegando tarde, ya sabes, puedes parar el cuello. No, mira, sí reconozco la hora que es avanzada, pero yo vengo tarde por hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, en fin, o sea, es preferible. Y aquí nos dice algo donde ya nosotros ya podemos conectar con eso. Versículo 15, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y da una descripción de cómo una vida llena del Espíritu de Dios, cómo se ve y cómo se escucha. Ok, ahora, en esto, lo que creo que necesitamos enfocarnos es esto. Tengo dos opciones, o ser necio o ser sabio. Tengo la opción de ser insensato o entendido. Ok, esas son las opciones. Y entonces, y voy entendiendo aquí que si soy sabio, aprovecho bien el tiempo, ¿verdad? Versículo 15 dice que miremos con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tú dices, los días son malos, pregúntame. Sí, pero entonces por eso, cuanto más tú y yo, ya que los días son malos, cuanto más tú y yo necesitamos andar como sabios, no como necios. Queriendo decir, pero ¿cómo puedo saber si soy sabio o necio? ¿En qué consiste? ¿Dónde está el parteaguas? En este asunto, lo que define o califica que yo soy sabio o que yo soy necio. Pues seguimos leyendo, versículo 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, es necesario. Ya no puedo decir que es opcional. No podemos decir, bueno, el pastor se va a encargar de conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa. No. No me voy a encargar de saber la voluntad de Dios para tu vida, porque ¿sabes qué? Ya he hecho eso, ya he entrado en ese juego, ¿y sabes lo que sucede? Luego no la hacen, o la hacen a medias, y a mí me echan la culpa, así es que no, ¿sí? Nel, papá, tú tienes que hacerlo, porque no vas a encontrar aquí que, ¿sabes qué? Simplemente echa toda la responsabilidad por tu vida y tus acciones y las consecuencias y frutos y cosechas en tu vida sobre tus líderes espirituales. Que muchas veces es más fácil para mí decidir por ti a esperar que tú decidas, la neta. Y es más fácil para ti que yo decida a que tú busques a Dios. Sí, es más fácil, pero a la larga no es mejor. A largo plazo no es lo mejor. Y qué interesante, Dios simplemente no nos abre la opción de ser irresponsables. No podemos ser irresponsables, no podemos ni siquiera ser ignorantes, vamos a ver. Pero dice que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces es posible conocer su voluntad, es deseable conocer su voluntad y es necesario conocer su voluntad. Porque la única alternativa es ser necio. Y ahora, una pregunta. Entre todas tus metas, quizás a los 90 años, echarte de un avión con paracaídas y saber cómo se siente, quizás ganar un, juntar $1,000,000, quizás ganar un concurso de canto, no sé, entre todas tus metas y sueños, entre esos sueños y anhelos y tus metas, y tú tienes tu plan de 5 años y tienes que escribir tu visión y todo, entre todo eso, ¿alguna vez has anotado entre tus sueños y anhelos ser bruto? No que desde el del kinder para acá nos han dicho que no seamos brutos, que no seamos brutas, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nos han como advertido de que estamos a 2 de ser brutos o que ya lo somos? ¡Ay, qué bruto eres! ¡Ay, qué bruta eres! ¿Verdad? Toda la vida, como que la opción, o voy a ser diligente y voy a conocer la voluntad de Dios, o voy a ser necio, voy a ser insensato, o en pocas palabras, voy a ser un bruto. Y como que me doy cuenta, eso nunca ha sido una meta en mi vida, eso nunca ha sido un anhelo. ¡Ay, y tú, hijo, qué quieres ser cuando seas grande! ¡Ay, maestro, pues yo quiero ser bruto! ¡Hija, cuando quieres casarte y tener familia! ¡No, yo quiero ser una bruta! ¿Verdad que no? Ok, entonces, pues, pero ya estamos en un apretón, porque ya la opción es un paso atrás y ser brutos y haberlo escogido. Ahora, podemos decir que por torpes, por ignorantes, por X, soy un bruto, pero estoy queriendo cambiar. Pero escoger, o sea, voltearme de esto, rechazar lo que está escrito y voltearme de esto y dar la espalda a lo que está escrito, estoy escogiendo ser bruto. Ok, ya, suficiente dicho sobre eso. Vamos a los evangelios otra vez, por favor. San Lucas. Después de Marcos está Lucas y vamos a capítulo 12 de San Lucas. Lucas 12, 43. Jesús está hablando acerca de conocer y hacer la voluntad del Señor. Y vimos en Efesios que seamos no insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, eso quiere decir que tengo para escoger. Dios no dice, respira. ¿Ok? Pero sí dice en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Sí? Sí, entonces, ya que respiro, tengo algo que hacer con el aliento que Él me presta. Ahora, versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, haciendo lo que le puso a hacer. En verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, ahora, nota aquí, hay una relación, el siervo y su señor, no estamos hablando de que por ahí los inconversos, los paganos, la gente, los enanitos en África, y sabes que no están en África, pero está bien, los enanitos en África, y no estamos hablando de gente que nunca supo, estamos hablando de nosotros, que tenemos aquí en la mano una Biblia abierta y según el uso de la razón. Y sí, soy tramposo. O sea, ya, porque ya sabes en parte lo que Dios quiere. Por ejemplo, que seamos llenos del Espíritu Santo, mas no de vino. Entonces, dices, sí, ya sabes algo de su voluntad y ya eres responsable por hacer o no hacer. Entonces, pero si dijere aquel siervo en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Con quién? Con los infieles. No con los cristianos de segundo grado, no con otra denominación o algo así. Los pondrá con los infieles. Si tú discute eso de acuerdo con tu soteriología, que es doctrinas acerca de la salvación, discute eso con tu Señor. Más te vale, no, o sea, cuando alguien dice, la salvación se pierde, digo, ¿qué estás tramando? ¿Qué traes? Que estás pensando o has hecho y ahora quieres negociar. ¿Bajo qué circunstancias cancelan mi cuenta con Dios? No, o sea, no. Mejor que sepas y que hagas lo que Dios nos ha expresado claramente en su palabra. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No dice, ok, dice, pero ¿cómo van a ser los azotes? ¿En verdad quieres saber? O sea, ¿por qué juegas siempre así? ¿Cuánto me puede doler si no, si soy un bruto? ¿No sería mejor decir cuánto puede ser mi vida llena de gozo si soy un hombre? ¿Cuánto puede ser mi vida llena de paz si soy una mujer? Porque realmente sí o no, ya más o menos puedes adivinar cómo se siente vivir las consecuencias de ser bruto, sí o no, porque en algún momento de tu vida lo has sido, ¿ok? Entonces, no. Pero conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y tú dices, por eso, yo me hago tonto. No, papá, te haces bruto. Dice que no seamos necios, ¿ok? Sino sabios, que no seamos insensatos, sino entendidos. Entonces, escoger hacerte tonto. Algunos, yo sé, como un servidor, nacimos y otros se hacen, ¿ok? Pero también nadie nació sabio. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo, todos a una se hicieron inútiles. Y en ese sentido, ya sea que tú naciste tonto o te hiciste tonto, puedes tú ser sabio. Eso siempre queda como opción abierta si quieres. Entonces dice, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas veces, no alces tu mano ni digas nada porque no quiero, no, soy tramposo, pero no tanto. ¿Cuántas veces checas tu correo electrónico por día? ¿Cuántas veces sacas tu celular para ver si te mandaron algo, si alguien te marcó? ¿Cuánto por día? ¿Y cuántas veces al día sacas tu Biblia para consultar y ver? Nomás checa, ¿ok? Nomás te estoy diciendo. No es que correo electrónico o celulares sean malos, pero la Biblia es muy, muy, muy buena. Muy buena consultarla, ¿ok? Entonces, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tú puedes bajar de internet gratuitamente muchos estudios bíblicos de aquí mismo, de Semilla de Mostaza. Tú puedes enviar vínculos por correo electrónico para que otros vean en YouTube pedazos de predicaciones y demás. O sea, ya que utilizas esos medios, utilízalos. Porque a quien mucho se le haya dado, mucho se le va a exigir. ¿Okay? Entonces, ya sabes mucho. Realmente, si ya estás en una postura o una posición de poder criticar este sermón, es que no lo explicó bien, es que debe incluir este versículo. Papá, tú, Dios te va a demandar mucho porque eres mejor que yo y explicas mejor que yo. Y Dios te va a demandar todo eso que tú sabes. ¿Ok? Entonces, checa eso. Cuidadito con eso de saber la voluntad de Dios y no más andar diciendo lo que sabes. ¿Ok? No vayas a ser una nube sin agua finalmente. Bien, vamos a Mateo capítulo 7. Entonces, ignorancia no te excusa, no te exenta. El que no supo la voluntad de su Señor y no la hizo, de todas formas recibirá azotes. Nomás recibirá menos azotes, pero recibirá azotes. Y dices, ah, entonces, sí, para que no te toquen azotes, ¿qué? Saber su voluntad, prepararte y hacerla. Así. Y dices, oye, pero ¿por qué Dios se enoja tanto? ¿Por qué tan así? ¿Porque es Dios, quizás? Pero vamos a seguir viendo este asunto. Ok, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que No es que hice la oración del pecador hace 4 años. Bien por ti, te felicito. Y estoy seguro que se escuchó muy bonito cuando lo hiciste. Pero dice aquí, es Jesús, no Jaime, es Jesús diciendo, no todo el que me dice, el que le dice a Jesucristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, que menciona aquí 3 de las cosas más visiblemente sobrenaturales que se pueden hacer el día de hoy. ¿Ok? Profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. O sea, no está hablando de que, pero es que yo di clases de niños, yo tenía grupos de discipulado. No, o sea, está hablando de las cosas todavía más espléndidas. Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si haces buenas cosas, mas no haces la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, no eres más que un hacedor de maldad. Eso es lo que dice Jesús. A ver, entonces, ¿cómo rifamos esta cuestión? Pero si seguimos leyendo, ok, entonces no hay sustituto. Puedes decir, bueno, no hice tu voluntad, Señor, pero hice muchos milagros. No hice tu voluntad, pero profeticé en tu nombre. O sea, mucha gente a ti te hizo caso por mi boca. Yo me paro aquí, profetizo. Y dices, sí, voy a hacer lo que Dios dice, pero si yo no hago lo que Dios dice, solo soy un hacedor de maldad. ¡Qué grueso, qué pesado es eso! ¿Ok? Entonces no hay un sustituto. Es posible conocer su voluntad, es deseable conocer su voluntad, es necesario conocer y hacer su voluntad, o me hago tonto, o peor, hasta me convierto en un bruto, pero también ignorancia de su voluntad no me exenta. Me toca lo que me toca por no hacerla, no por no saberla. ¿Ok? Entonces, y es como en la escuela. ¿Cómo es que aprendes eso en la escuela, aprendes eso en Hacienda, aprendes donde quiera, pero como que en el reino de Dios de repente queremos suspender todo lo que es sentido común? Que ignorancia de la ley no es ninguna excusa. Y más, aquí tienes una Biblia abierta y si hay algo que no entiendes, busca. Ahí está una concordancia. Hay muchas ayudas en la Biblia que tú traes en la mano que te pueden ayudar, esas ayudas, a encontrar lo que la misma Biblia dice acerca de tu vida. Entonces, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y dices, ay, ¿cómo no traje 2 chicles y los meto cada uno en un oído? Ya no oigo nomás, me veo muy atento, pero no escucho nada. Too late, ya escuchaste. Oh, y sí, soy tramposo, pero en buen plan. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿ok? Entonces no hay un sustituto, ¿ok? Y solo tienes que hacer lo que has entendido, ¿ok? Si nunca supiste y no haces la voluntad de Dios, van a haber consecuencias. Pero si supiste, ahora sí, haz las cosas bien. Ahora, ¿por qué construyó su casa sobre la arena? Porque le dio flojera escarbar más y llegar hasta la roca. Ah, con eso está bien. Total, es para indios. No, es para brutos. Brutos van a vivir en esta casa. Y cuando el techo se les cae encima, van a llorar como brutos suelen llorar. Que sin hacer la conexión entre sus acciones y las consecuencias. Así responde un bruto ante cualquier situación. ¿Por qué me pasa a mí esto? Así los brutos hablamos. Ok, pero podemos ser, en cambio, sabios. Y decir, esto me pasa y qué bueno que me pasa para que me eduque. ¿Nunca has hablado así? Qué bueno para que me eduque, ¿sí? Y creces, y maduras, y adquieres sabiduría. La próxima vez no la vas a hacer igual, ¿verdad? Alberto Einstein dijo que para él la enfermedad mental consiste en siempre hacer las mismas cosas de la misma manera esperando que alguna vez suceda algo diferente. ¿Nunca has estado, mete una llave en un candado o en una chapa y dices, órale, ¿por qué no abre? Y luego dices, ay, pues, son tus llaves, a ver, te cambiamos. No es la llave. Y ahí estás, ay, horrible chapa, porque la chapa está bien, la llave está bien, pero no son el uno para el otro. ¿Y quién no está bien en este cuadro? Dime. El bruto que trae la llave en la mano. Ok, dices, ya, ok, sí. Pero como todo eso me ha pasado, me incluyo en la sentencia. Brutal. Ok, entonces dice, versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y si te das cuenta, las mismas circunstancias pasaron a ambos hombres. El que construyó sobre la roca, el que construyó sobre la arena. Las mismas circunstancias llegaron a ambos. A veces decimos, porque yo ando bien, porque yo profetizo en su nombre, porque echo fuera demonios y porque hago además muchos milagros, me tiene que ir bien, porque mira cuántos favores le hago a Dios. Y pensamos que todo eso que hacemos en alguna manera le hace un favor. No, papá, Él nos hace el favor de respaldarnos cuando hablamos en su nombre y Él nos respalda, cuando oramos y pedimos en su nombre y Él nos respalda, cuando echamos fuera un demonio en su nombre y Él nos respalda. ¿Qué tal si Dios dijera, sabes qué, hoy no me dan ganas porque la neta ya me traes harto y estás y el dedo, o sea, no, y peor, hasta te lo muerde, ok? Entonces, bueno, en fin, vamos adelante con esto. Queda profetizado desde el Antiguo Testamento en el libro de Jeremías que en el nuevo pacto, el pacto que Jesús instituyó en la noche que Él fue entregado, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y al morir por nosotros y al resucitar para nuestra justificación, queda ratificado el nuevo pacto. Y dice en Jeremías y reiterado en Hebreos capítulo 8, versículo 10, que entre otras cosas que va a hacer en el nuevo pacto, que Dios va a tener un tipo de relación, ya va a realizar lo que ha querido desde que el hombre escogió ser bruto y tratar de hacer las cosas de su propia manera en el huerto de Edén. Entonces, cuando dice, yo, esto es lo que pasará, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, una base que necesitamos tener en esto, ok, es posible conocer la voluntad de Dios, es deseable conocer la voluntad de Dios, es necesario no solo conocerla, sino hacerla, y no hay sustituto, no hay exentos, nadie puede dar una lana al capitán o al sargento y se exenta de servicio militar, claro, eso nunca sucede aquí, ¿verdad? Entonces, y ninguno aquí lo ha intentado. Pero, o sea, nadie exenta, ni examen, ni servicio, ni prácticas, ni nadie exenta. Entonces no hay sustituto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué dice Dios, bueno, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón? Porque de ahí salen mis palabras y mis acciones. Que realmente es donde quien soy empieza a afectar el mundo alrededor de mí. Pero te voy a dar un tip. ¿Traes en tu mano una Biblia? Te voy a decir una cosa, para una de las reglas más básicas y más fáciles para entender la Biblia. ¿Alguien aquí a veces lee su Biblia y no entiende nada? Ok, algo que te va a ayudar es nada más entender esto. La Biblia no nos dice cómo conseguir lo que queremos. Y tú puedes, ya sé, escuchar cantidad de predicaciones el día de hoy que utilizan la Biblia para decirte cómo conseguir lo que tú quieres. Pero la Biblia no nos dice cómo conseguir lo que queremos. La Biblia nos dice cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere. Y si tú empiezas a leer tu Biblia con esto presente contigo, este libro me está diciendo cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere. Entonces, cuando lees de su voluntad, Dios te está diciendo, mira, este es el plan. ¿Te late? O sea, no, nos está pasando el tip, nos está diciendo la fórmula. Dice, si quieres seguir en pos de mí, si quieres ser mi discípulo, dice Jesús, el Junior, buena onda, que todos dicen, ay, pero sí, ay, como que Dios Padre me da miedo, qué gruñón, pero el Junior, buena onda, que murió en la cruz, ese sí me late. Jesús dice, así de buena onda, qué bueno que quieres ser mi discípulo. Para ser mi discípulo es fácil, tres cosas, niégate a ti mismo, toma tu cruz y órale, sigue en pos de mí. Y decimos, oye, ¿por qué eres tan exigente? Porque la Biblia no está contándome cómo conseguir lo que yo quiero. La Biblia me está diciendo cómo conseguir Dios lo que Él quiere. Y lo bueno, eso es las buenas nuevas, ese es el Evangelio, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento y conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y como tenemos para escoger y tenemos la opción, algunos escogen no ser salvos, no recibir la verdad. ¿Ok? Eso es una realidad triste de nuestros días y de toda la historia humana. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué tal si vamos a Primera de Juan? Casi al final de tu Biblia, la primera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Entonces, cuando entiendes que la Biblia me dice no cómo conseguir lo que yo quiero, y dices, porque a veces leemos y dice, oye, ¿por qué Dios dice no hagas esto, no hagas el otro, corre esto, renuncia a aquello? Y dices, oye, ¿y qué queda para diversión? Pero Dios no me está diciendo cómo conseguir lo que yo quiero. Ya me dio oportunidad. Ahora la Biblia me está diciendo cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere. Es que yo sea su hijo. Es que tú seas su hija. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos en comunión con Él. Lo que Jesús pide a su Padre en la noche que fue entregado es que sus discípulos, los que creemos en Él, estemos con Él para ver su gloria, la que Él tuvo con el Padre antes que el mundo fuera. Eso es lo que Jesús quiere para ti. Y luego nos dice cómo lo va a conseguir. Negándote a ti mismo, tomando tu cruz, siguiendo en pos de Él, andando en la luz, andando en el Espíritu, amando la verdad, haciendo que la sabiduría sea tu amiga y no tu enemiga. Eso es cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere. Y si tú empiezas a leer, nomás chécalo, si tú empiezas a leer así la Biblia, tu vida va a cambiar. Te lo garantizo. Mientras, si tú sigues leyendo la Biblia para ver cómo puedes conseguir lo que tú quieres. Quiero que Dios me traiga a mi marido, que mi marido, ahora que ya me lo trajo, pero inconverso, pero tengo fe, que se convierta, que mis hijos dejen de drogarse, que mis hijos anden bien, que esto, que el otro y así, que tú quieres un buen trabajo, que tú no quieres engordar sino adelgazar, que tú quieres no adelgazar sino engordar, porque hay, increíblemente, pero hay gente que se siente muy delgada. ¿Ok? Y todo eso va a pasar. Créeme, que todos estos afanes, todas las cosas que más nos preocupan, la realidad de que estás con una persona que no ama a Dios en tu casa, estás en un trabajo que odias y mal pagado además, todas esas cosas van a pasar. Estás con una enfermedad incurable, luchas diario con tentación y muchas veces no ganas la lucha. Y te preguntas, ¿cuánto más va a durar toda esta situación? Pues aquí nos dice Dios, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. El mundo es el cosmos, no nada más este planeta. Si quieres salvar los delfines, salva a los delfines. Pero nomás los salvas un rato. El planeta y el cosmos en sí no es para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dices, oye, pero dice Juan 3:16, el mismo Juan escribió eso que no se acuerda. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dice que no amemos el mundo. Sí, mira, Dios puede amar al mundo y redimirlo. Si tú y yo amamos al mundo, nos vendemos. O sea, tienes que saber quién puede y quién no puede contra la potencia que está frente a ti en el cosmos, ¿ok? Y tú puedes, y te dicen, hay un secreto para que tú invoques y llames lo que tú quieres del universo. Y dices, riqueza, y viene la riqueza para ti. ¿Sí? Ok, y es un secreto, digo, no es un secreto, la Biblia habla de eso. Y dice, dejen los rudimentos del cosmos. ¿Por qué? Porque nos dice aquí. ¿Y sabes qué? Luego, según funciona. En otros lados lo llamaban antes, tus abuelitos lo llamaban magia.